venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Esta noche.
Por acá.
El trompetista italiano Jorge Dorio.
Gracias tanti, amici, gracias. Patricio.
Sí, muy amables. Estamos aquí en nuestro galpón de Gorriti 5963 y damos noticia de algunas actividades que tenemos previstas.
¿Nuestras, dice usted? ¿Tenemos sí. previsto algo?
No, sí. no, en realidad
a mañana
no.
vamos a estar acá en el auditorio. Atención porque los piolas vienen mañana porque pasado mañana es feriado, mañana es víspera.
Sí, estos días no están viendo
nada. Los piolas vienen mañana, con razón.
Entonces, no, digo porque...
Nada.
Vamos a estar sí. igual, por supuesto.
Y sí, estamos hoy.
Más temprano.
Bueno.
Y usted quería decir algo de Biorlegui, está por cantar.
Karina Biorlegui va a cantar con Federico Mizrahi en la Casa del Bicentenario, Casa Nacional del Bicentenario, que queda en Riobamba, 985. Va a cantar el viernes, este viernes 20 de junio, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita y acompañamiento de Federico Mizrahi. Yo tenía entendido, aunque esta gacetilla no lo dice, que se trata de un acto de homenaje a Leonardo Fabio, pero en cualquier caso va a cantar Karina Biorlegui, la va a acompañar Federico Mizrahi. Esto no sucede siempre, y es interesante verlo. Y esto será, insisto, Riobamba, 985, el viernes 20 de junio a las 19 horas.
En el Día de la Bandera.
Ahí muy cerca de Babieca.
Así es, la gente puede ir a
unos,
claro.
unos
sí,
metros.
Y... A pocos metros de Babieca, sí. el restaurante que auspicia nuestras digestiones.
Si tarda la oreja en Babieca, la puede escuchar, pero mejor vaya hasta la Casa del Bicentenario.
Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que tengo que decir en general.
Muy bien. Está muy bien. Está, no es poco, ¿eh?
Bien.
Está bien.
Ahora,
con
si
toda información.
Quiere... Sigamos pasillo adelante y vamos a la parte conceptual de este programa, que consiste básicamente en un relato de las vivencias de Patricio Barton.
Sí, confesiones de un vivenciador.
Claro.
Qué difícil es elegir un regalo.
Qué sabio eso que dijo.
Ah, sí. Gracias. Bueno, sí.
No, ha sido la voz... Un rayo
además,
de luz.
Ahora que se viene el Día del Padre, ¿no
sí,
cierto?
Que lo tenemos,
ya pasó el Día del Padre.
Lo tenemos encima, por eso.
Bueno, no, pero...
¿No le regalaron nada a sus hijos?
Nada, absolutamente.
¿Cómo puede ser? No puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí. Dijeron haberse olvidado. Sí.
Claro, es que le mienten y le dicen que es otro día, el Día
sí,
del Padre.
Sí, a mí fácilmente me engatusan.
Y nunca llega.
Me dijeron incluso que era el cumpleaños de ellos.
Claro, ¿sabes lo que hace mi hijo? Me dice que...
Entonces les tuve que regalar toda clase de bicicleta.
¿Qué me compraste, mi hijo? Me dice, ¿qué me compraste para el Día del Padre? Y digo, ¿cómo? Y dice, claro, es el Día del Padre. El padre es el que tiene que regalar. Y así hace como 23
claro,
años uno viene caminando.
¿De dónde saca usted que el hijo le regala al padre? ¿Dónde se ha visto?
Y el Día del Niño también.
Sí.
Bueno,
pero bueno, no, no el caso pasa... es que su perplejidad nace de la indecisión, ¿cierto?
De la indecisión y sobre todo cuando tengo un cumpleaños de 15, me invitaron a un cumpleaños de 15.
¿De 15 qué? 15 personas.
Ah. Es muy difícil regalar un...
Es muy difícil.
No le regale nada.
No, ¿cómo que no?
Regale
no
un consejo.
¿Hay lista de regalos en los cumpleaños de 15?
No sé si hay, en este no, pero...
¿Qué quiere una mujer a los 15 años?
Ay, Dios mío.
¿qué quiere? No sé. Un, no sé, no sé.
Está, está a mitad de camino entre las muñecas, etcétera.
Sí, 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 sí. Es una edad que esta sociedad no alcanza a asimilar.
Es una edad en que esta sociedad las ha empujado para adelante a las chicas.
Sí, o para atrás.
O para atrás, que para el caso es lo mismo. Sí, van a caer igual.
Las ha empujado.
Es horrible. De
no
las tantas cosas que la sociedad consuma no alcanza a entender.
A entender, no, no.
Entonces,
no, casi...
se dictan normas que son absolutamente inadecuadas. Otra cosa es el matrimonio, por ejemplo.
Sí, claro. Pues...
El matrimonio y ciertas edades, como por ejemplo los 15 años de una mujer, son cosas que la sociedad no tiene instrumentos para asimilar. Entonces, lo que se hace es esperar que,
claro,
que la chica tenga 18
y, claro,
y ahí le cae encima una cantidad de protocolos que hasta el día anterior no se verificaban. Cosa que en la naturaleza no ocurre de ninguna manera.
Vio que los gatos a veces domésticos hacen con las patitas el parqué como haciendo un pozo y no tiene sentido.
Sí, pobre,
el matrimonio y los
beneficios son esos. Su gato.
Bueno, pero como quiera que sea, usted tiene que constituirse allí y hacer un regalo.
Claro, porque además todas
a una persona que no está considerada como tal por la sociedad.
Claro,
no. O la consideran una niña...
Sí, o yo no permito.
O una mujer con riesgo jurídico.
Claro. Sí. ¿Usted qué relación tiene con
la... No sabe qué regalarle.
Es difícil.
¿Es la hija de un amigo? Es
un libro.
Sí.
Un libro, no. un libro es un regalo tan malo que sirve para cualquier cosa.
¿Sabes lo que me regaló el tío Patricio? Un libro.
Sí, un libro. Digamos que es un regalo de segundo orden.
Sí.
Depende para
no,
qué.
No. Es siempre un regalo. Por más que sea el mejor libro del mundo.
Sí. Siempre, claro. Es un regalo casi...
Por más que sea el cuento más hermoso del mundo, diría Kipling.
Exactamente.
Es un mal regalo.
Bueno, pero a veces...
El regalo es malo.
Bueno, pero a veces...
Libro, dámelo el libro. Prestámelo y no te lo devuelvo más.
Bueno, dámelo cuando
me esperes a mi cumpleaños para regalarme un libro, flaco.
Sí. Pero quizá cobra sentido. El regalo cobra sentido a veces no solo en el objeto...
ya empezamos con eso, no vengas.
Sino en el objeto vinculado a una experiencia. Por
bueno, pero un libro no.
Sí, puede ser un libro.
Una
un
experiencia.
Libro de, usted me comentó
libro,
de un autor.
Un capitán de 15 años.
Claro.
Por ejemplo.
El pequeño Vigía Lombardo, o Lombardi.
Me comentó de un autor, o le regalo, se está por ir a Estambul.
No, pero
y
no
yo
en
le
tu
regalo
cumpleaños.
Una guía de
no,
Estambul.
No en tu cumpleaños.
Claro.
Me comentaste un autor y al día siguiente te traigo el libro.
Exactamente.
Pero nunca si es el día de tu casamiento.
Nunca no, para cubrir el hueco de un regalo.
Un tipo con una batería de cocina que le ha costado un potosí y usted me viene con un libro de colección rara.
Claro, la Michelin de Estambul.
Mira, te traigo un libro. Además se nota claramente...
Está usado.
Está usado, sí. Bueno, son regalos pequeñas...
son pequeños gestos de afecto,
pero no
pero
para
no.
una gran ocasión.
No, señor.
Y no. Entre amigos se regalan libros.
Claro.
Mira, che, te traje este libro. Bueno, qué lindo. Pero si yo soy una niña que cumple 15 años...
No, cumpleaños de 15 no,
yo no quiero un libro nunca, menos cuando soy una niña de 15 años.
Yo, es más, yo que la familia, si usted lo veo caer con un libro, digo, este no entra, este no está.
No, a veces, veo que a veces ni se sabe quién le regaló en esas fiestas grandes.
¿No se sabe quién regaló quién?
No se sabe de quiénes son los regalos. Van a un fondo común de regalos.
No. Usted se presenta con el regalo y se lo da. ¿O qué? ¿Deposite su regalo aquí? ¿Qué?
No, pero...
Son donaciones de alimentos no perecederos.
Claro, escúcheme.
No, pero muchas veces...
En su casa, nosotros llegamos y le dimos en mano los libros que dicen.
¡Cierto! Cierto que me regaló un libro. Pero no, igual me regalé otra cosa.
Otra cosa también, pero bueno.
No, pero a veces también en los cumpleaños de 15, esa cristalización institucional del cumpleaños de 15 ha hecho que la niña que cumple 15 también se saca fotos como los casamientos y llega tarde a la fiesta.
Sí, eso
qué horrible, no, Dios mío. No.
Y entonces se hace ese fondo común de regalos.
No, yo eso no lo vi nunca.
Eso
sí,
tampoco.
Menos con regalo tan yome como el suyo.
Claro, para eso.
Sí, yo no compré un libro.
Sirve una tarjeta que diga Patricio Barton. Entonces bueno, va a la casa de regalos y le ponen un regalo bien.
Igual me parece que el tema en general, no solamente referido.
No, claro.
Al cumpleaños de 15. Siempre tiene uno dificultades para regalar. Por lo cual yo creo que debería haber un canon.
Algo claro, una especie de cosa establecida.
De cosa establecida, ya desde antes, que uno se limita a cumplir y nada más.
Pero por ejemplo, incomodidad.
Sí, está bien. El regalo habla.
Si se trata de un disco, por ejemplo.
Sí, o de una radio, pero bueno.
Por ejemplo, usted inicia una relación amorosa.
no te detengas, por favor.
No es buen momento para un regalo.
No, espere, pero sí.
No, pero hay que hacer la objeción. Porque,
muy bien.
El regalo es conmemorativo.
Claro, padre.
El regalo es conmemorativo. Necesita un pasado y una cierta decadencia.
El regalo no auspicia. Sí.
El primer regalo que uno le hace a una mina que anda con uno es el primer síntoma de que
hay algo que
ya las reacciones hay que establecerlas.
Sí, exactamente.
Institucionalizarlas, etcétera. Cuando uno empieza a salir con alguien, está desesperado de lujuria y de
deseo. Mirá lo que te traje,
no,
y
no va a aparecer con un libro. Claro.
Pero viene con el libro.
Claro. La mina lo está esperando desnuda, claro, en una cheslón, y usted le cae con el libro Un Capitán de 15 años.
No, claro. Ahí no, un fin de la relación.
En algún momento, nada le va a regalar una atención.
No,
una atención.
Una atención, sí, pero no un regalo.
No viene envuelto.
Para eso está esperándolo.
¿Y si ella le hace un regalo a usted?
Mala cosa.
Sí.
¿Se decepciona usted? ¿Le viene?
Algo, no, algo me estás ocultando, decímelo de frente.
No, no, si, esta no es algo que me haya pasado casi nunca.
Vamos,
pero
sí.
Bueno, supongamos, ¿qué le gusta regalar a usted?
Vamos, ahí está.
Vamos al punto.
No, yo pienso en la persona para regalar. No compro lo que me gusta a mí. ¿Por qué?
¿Usted cree que las personas son tan especiales?
No, no, bueno,
¿usted cree ese cuento de que cada uno es distinto?
Pero si no, ¿habría un regalo universal?
Sí, hay regalos universales. Claro. ¿Cuántos regalos cree que hay?
Cada persona es un mundo y le para pedir la misma cosa.
Me quedo largo.
Sí.
Bueno, probablemente.
A mí siempre me regalan lo mismo. En Navidad, cuando yo tenía parientes, me regalaban calzoncillos.
En el programa también.
Eso sí. Eso sí que es un regalo de...
¿De qué?
De tía.
Y bueno, sí. ¿Con qué pasa la Navidad usted con sus amantes? Yo sí.
Adiós, gracias. No, es cierto, no tiene muchas variantes.
No hay muchas variantes de regalos, por eso... Está este programa donde a lo mejor, abusando el ingenio, usted puede regalar cosas.
Ahora, hay que ver...
No es este programa el mejor. Hay revistas, yo he leído, por ejemplo, regálele un abono para un gimnasio.
Ahí está. Claro.
Ese es un regalo casi tan malo como un libro.
Sí.
Eso se usa ahora de lo que hemos dicho alguna vez, de regalar experiencias.
Claro. Justo esto tenías.
En esta sociedad que avergonzada de sí misma,
claro,
trata de fingirse otra. Sí. Entonces, dice, ay, voy a ser así ocurrente.
Para regalar experiencias, mejor un asalto que termine bien, digo.
No, hay experiencias menores como un desayuno.
Ah, sí.
¿Un desayuno es una experiencia?
Se hace mucho ese regalo... Todos los días de mujer al marido.
Todos los días son el día del marido.
Tomátelo bien porque este es tu regalo de cumpleaños.
No hay nada peor que los desayunos de regalo. Olvídese eso.
Bueno, por eso.
¿Quién es?
Esa es la experiencia mayor. Y hay experiencias mayores como un viaje.
Un viaje no está mal.
Un viaje deseado por la otra persona. Pero...
Claro, en los casamientos se utiliza ahora el regalo de un viaje. Mm. Pero... He aquí, a mí me parece el error, se pacta el regalo con los contrayentes.
Y ya no es lo mismo.
No, ya no es lo mismo, flaco, ¿qué hacemos?
Sí.
Te vamos a regalar un viaje, ¿dónde te gustaría? Y bueno, mirá, me gustaría ir a tal lado. Sí, pero no, pero qué sé yo. A ver, no, mirá, mejor viajo por este... No,
horrible, ya está.
Con
los pasajes.
De improviso, ¿y cuándo viajamos? ¿Viajamos tal día? No.
Pasa.
El viaje
acá está.
Es acá. ¿Sabes qué? El 20 de julio salís rumbo a la ciudad de Tucson, Arizona.
Qué lindo, uy.
Chao. Ese es el viaje que te regalamos.
Pero Arizona.
¿Pero cómo?
Pensión completa.
Hubiera preferido Miami, que es incluso hasta más cerca.
Sí.
No, es lo que.
Pero el regalo lo hago yo,
¿no? Claro, el regalo te lo hago yo.
¿Y Arizona? ¿Qué sé yo? Yo prefiero ir a San Clemente.
Lo primero que preguntan es: ¿hay devolución? Respuesta, no.
No.
No, pero ¿cómo va a humillar al que le regala preguntándole?
Es para tres personas.
Sí.
Es que pasa eso.
Eso está muy...
Pasa eso, que el tipo que regala viene incluido en el regalo.
Y en general es así, ¿qué quiere? ¿Que sea gratis?
Y lo tiene que viajar con usted.
¿Sí?
Sí.
Nunca vi eso.
¿Sabe que hay una... un arquetipo de suegro.
Uy, Dios mío, este es un tema
que regala esas experiencias con suegro incluido.
¿Con quién?
Con suegro incluido. Entonces, ahí está.
Vámonos.
¿Cuántas experiencias que no hay?
Vámonos, yo no conozco,
una dificultad.
En general he tenido con mis suegros una relación de padre a hijo, siendo yo el padre.
Mejor dicho. Yo, mire, cuando una señorita trata de presentarle a su padre, yo digo, bueno, mirá, feliz 15 años y vámonos. Claro, ya está. No, está mal, ¿y para qué el suegro?
Ahora, si usted preside las experiencias, ¿no va a regalar tampoco?
No, yo prefiero a ver, no, a mí no me gusta mucho tampoco regalar, pero cosas que me gusten a mí.
Claro.
Yo regalo, siempre, me regalo a mí mismo.
Bueno, sí, pero o sea, el otro no...
Bicicletas.
Pero a usted le gusta el fútbol, una
mesas
pelota.
Mesas de billar, pelota, es regalado.
Una pelota de fútbol.
Infinidad de pelotas, incluso a mis novios.
Incluso a sus suegros.
Incluso a mis suegros.
Somos fríos. Y la novia con la pelota en la mano le dice, ¿otra vez esto?
Y mi amor.
No, señor. Tiene que regalar. También es importante el paquete.
Ah, sí.
Bueno, eso me decía.
Paquete básculo nervioso.
Porque si usted... Si usted ofrenda un regalo, que es lo que se hace, se ofrenda un regalo.
¿Y es lo que te ofrendo?
Sin envoltorio, sin
ceremonia. Ah, no, sin la pelota la trae pateando.
Entra haciendo un jueguito en la casa de su novia. Es feo. Adivina lo que te trae.
Y se la patea, inclusive, se le da el zumbazo. No, tiene que... Ahora, qué difícil envolver una pelota, ¿eh?
Sí, no, está no, no puede traerse suelta, tiene gracia.
Hay una bolsa también, una bolsa
también, sí. Pero Castelo decía que era muy difícil envolver un triciclo.
Es muy difícil
envolver. Hay regalos que están diciendo no me envuelvas.
Sí, o que todos desarmados. Yo una vez que regalé un arco de fútbol.
¿Uno solo?
A Palermo.
No, a Palermo no.
Como un arco de fútbol es un regalo muy enojoso.
Sí, pero... Además, no lo podían volver.
Tres palos y una bolsa de naranja.
Sí, pero se desarman. Son esos arcos que
sí,
se
claro,
desarman.
Sí, claro, se desarman en 26 pedazos.
Se desarman y desarmado no dice nada para un niño.
No dice nada.
Es para un niño.
Y el
no
niño ve nada. Un montón de caños.
De caños, caños.
Y esta basura que me trajo.
Es una aspiradora,
el
papá.
Plomero.
Claro.
No, y lo peor que el niño ya sabe... Que usted se va a demorar mucho en armarlo. Quizás nunca se arme ese arco.
Sí. Si lo arma no va a estar bien. No.
Se tiene que dar...
cosas horrorosas nunca llegan a armarse.
Se tiene que dar muchas condiciones, que tenga lugar, que no llueva.
Que venga alguien que sepa hacerlo y tenga ganas, claro.
Bueno, usalo sin red por ahora, y un día te voy a poner la red.
Usalo como palo.
Y el niño así crece con la idea del fútbol que se refleja en los campeonatos.
Bueno. Los regalos... Los juguetes deben ser regalados por personas muy inteligentes. Sí, deben ser consultados mucho.
Sí.
Si usted regala lo primero que le encajan en la juguetería,
no
hay desengaño peor para un niño que un juguete inadecuado.
Totalmente.
Es preferible no regalarle nada.
Sí, señor.
Usted viene con una caja enorme y el chico dice, debe ser un juguete estupendo.
Sí.
Y usted lo abre y resulta que es
un arco.
No sé, las marionetas de no sé qué, bueno, se empapeló.
Sí.
Y el niño dice, esto era.
No, y ya después no va a haber regalo que lo ponga feliz
no,
al chico.
No. Esos regalos que no andan, por ejemplo, que no funcionan.
Sí.
Juguetes mecánicos que por su baja calidad no andan nunca.
Que hay que
yo nunca tuve otros juguetes en mi casa. Mira que yo tenía muchos juguetes, ¿eh? Debo ser sincero, en mi casa me regalaban mucho. Pero en aquella época no era... tan rica tecnológicamente como esta.
No.
Y entonces mis padres, que la iban de avanzados, me regalaban juguetes no suficientemente experimentados por los fabricantes.
Eran prototipos.
Se rompían enseguida.
O los mecanos, por ejemplo.
A mí me regalaron un mecano y después me prohibieron jugar con él. Claro, porque yo me indignaba.
¿Qué es esta porquería?
La dificultad para hacer construcciones. O incluso ante la falla de algunas piezas, tornillos,
claro, no ajustaba bien,
o
sí.
Herramientas, qué sé yo, o ante la insuficiencia de instrucciones del manual, y empezaba
mal.
A bajar santos del cielo.
Se ponía nervioso.
Y presiente, tiene razón el niño.
Pero cómo será, qué sé yo, bla, 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 y estaban por ahí amigas de mi madre que venían a tomar el té y yo jugando con el mecano decía,
me cacho el salón,
qué sé yo de la madre del fabricante de este mecano, qué sé yo, qué yo tenía
7 años, claro. Igual que los juegos de química, que no hacen nada.
No, pero hay reacciones,
Sí, reacciones, mirá, fotosíntesis, estúpido.
Le cambia el papel tornasolado, le cambia
de... Eso lo hago yo solo si juego.
Los juegos de química dicen que produce vapor, el estallido de un inodoro.
Como mínimo.
Por lo menos.
Igual que los juegos de magia, que son ponerse un dedo de plástico, señor.
Ah, bueno, los juegos de magia sí son... Pero debe haber buenos ahora.
Sí, pero no son juegos.
Debe haber buenas.
Las cartas son más o menos buenas.
Sí, algunas.
Que yo he regalado también.
Ahora sí, los más caros son los mejores. Sí, hay juegos de magia que son.
Hay que preguntarle a Piedraíta cuánto vale, ¿cuánto? Nuestro amigo mago de España. Sí. ¿Cuánto vale un juego de magia verdadero?
Pero un juego de magia
esos verdadero. Eso que vos haces los trucos de. Charles Dickens.
Claro. De Charles Dickens, no. De David Copperfield. Sí, de David Copperfield. El mejor juego de magia es un mago. En sí mismo. Te dice, mira, te traje a Luis Piedraíta, toma.
Pues. Bueno, pero el mago compra los trucos.
Pero claro,
también.
Luis Piedraíta compra juegos de magia en jugueterías de pan.
No, en jugueterías, señor.
Vamos,
esos trucos.
Compra los trucos, dice, mira.
No sé cómo.
Para serruchar.
Claro, el del serrucho, el de para serruchar a la mina.
Sí, señor.
¿Cómo le va?
Quiero hacerle un regalo a un niño. Un serrucho.
Bueno, ese...
¿Va a revelar el secreto? De cómo
¿cómo lo voy a revelar? Además, nunca hice ese truco.
40 años esperando
eso este momento. ¿Se vende en algún lugar? ¿Se vende?
Sí, aquí. Buenas tardes.
Ah, aquí
sí,
se vende.
Tenemos trucos.
Quiero retrucos se llama esto, se llama el colegio.
Pero chascos no son trucos.
Bombitas de mal olor, por ejemplo. Ajá. Para arrojar en el colegio de escribanos.
Sí. La tinta que le arrojamos en la camisa y después la camisa no sirve más.
Claro.
Bueno, pero eso es tinta, no es ni un chasco.
La tinta es simpática.
Claro.
Sí, bueno.
Pero también tenemos este truco que consiste en hacer desaparecer el Gran Cañón del Colorado.
Sí.
Sí, pero eso, primero hay que ir hasta el Cañón del Colorado.
Sí, señor, ¿qué quiere?
No quiere hacer ninguna clase de esfuerzo. Pues, no hagamos esos regalos.
No, pero eso no.
Caja de herramientas.
Sí, ojo. ¿Caja de herramientas para qué edad?
Eso me
66 años.
Ah, entonces sirve. Bueno, no, sí. Entonces sirve, total.
¿A qué edad se interesa uno por una caja de herramientas?
¿A los 6 o a los 76?
Sí.
sí, eso sí, su mensaje,
No, mire, a mí me puso muy feliz un taladro que me regalaron dentro de la pared.
Sí. Y empezó a hacer agujeros, como hacía yo, totalmente, con un taladro que tenía mi abuelo.
Totalmente.
Y cuando caí en mi mano, yo hacía agujeros por toda la casa.
Casi me echan de este departamento.
Claro, si un taladro sirve para hacer agujeros,
sí,
y a uno se lo regalan,
¿qué voy a hacer?
Lo menos que pueda hacer como homenaje al que te lo obsequió,
usarlo
en agujeros.
Yo le dije a mi padre, que fue el que me regaló, le digo, ¿qué quiere que me haga una biblioteca? Ya tengo el taladro. Quiero usar
el
taladro.
Pero eso, como usted dijo de que el libro no era un regalo de ocasiones. Un taladro mucho menos que un libro.
A mí me hizo muy feliz.
Mucho más regalo que un libro.
A mí me hizo muy feliz.
Pero
mucho más feliz
es
que un libro,
un objeto más sólido, más contundente.
Pero más sólido.
Y más caro.
Un adoquín le voy a regalar más sólido.
Tiene enchufe y el libro
no. Valora más porque es más caro.
Claro. Tiene partes, piezas.
Depende, de una motosierra, ponele.
Ah, ese es mi sueño.
¿Y pero cuándo va a usar la motosierra?
Bueno, cuando va a usar el libro también.
Bueno. Cuando se pide con su nombre.
¿Usted se cree que la gente lo lee?
Sí, hay algunos libros que se
regalan. Yo he comprobado que el último libro que he escrito,
sí,
no lo ha leído nadie. Se ha vendido muchísimo.
Pero escuchen, yo iba a decir.
No lo han leído.
¿Y qué hacen? ¿Lo compran y qué hacen?
Y lo puse. Lo compran, lo firman.
Hay 4 o 5 páginas y luego me llaman.
Y le comentan algo del capítulo 1. No, pero está bien. Mientras lo compran, está bien. ¿Qué sé yo?
No, señor, no puede regalar herramientas. Mucho menos también a un niño. ¿Vio las falsas herramientas de los niños? Las herramientas
pequeño,
de juguete.
¿Cómo se llama? Ferretero, no. El pequeño carpintero.
El pequeño carpintero.
Claro, esa viene con martillito,
maderita,
taladrito de mentira.
Taladritos.
¿Trae pegamentito también eso?
Sí.
Señor.
Un niño no puede vivir mucho tiempo con un juego como ese.
No.
Más tarde o más temprano, o se serrucha un dedo.
Es peligroso.
O se envenena con pegamento, o se clava contra una pared.
No, espere, por eso no, es todo de fantasía.
¿Qué fantasía? No sirve, no puede jugar.
Pero ese es el problema, que no sirve.
Claro, bueno,
entonces, claro.
O no sirve o es peligrosísimo.
Sí, sí.
Tenemos dos clases de juego.
Es que la carpintería no es como el lejano oeste, señor, imagínese.
¿Usted de cambiar regalos le regalan algo que no le gusta?
Sí, la cambia, sí.
¿Y se toma el trabajo de ir hasta el lugar?
No,
le pide a alguien.
Le digo a la misma persona que...
No, no. Si me querés en serio, tráeme tu caso.
No me pregunten jamás eso.
Porque ese es engorroso, ¿eh? El trámite sí. De ir a cambiar.
No, le digo a la persona que me lo compró, tráeme un número más grande.
Claro, eso.
O un color más chico.
Otro autor, incluso.
Sí, sí. Otro color, no tan rosado.
No, porque si no le gusta, porque está el regalador preguntón, que después le pregunta, ¿y lo usaste? ¿Y te gustó?
Ese no... Sí, pero no.
No, bueno, entonces... pero eso es claro, el salario del miedo.
Sí, claro. Sí. Ante lo cual uno responde sí, o sea, sí y baja la vista. Sí.
No, porque tiene
que... Lo leíste es mucho peor.
Claro, sí. Después tiene que dar detalles.
Sí, claro. Por eso uno lee cuatro páginas.
Me ajusta.
Tiene que avanzar.
Bueno,
no sé
lo
va a regalar. No sé, no
bueno,
qué
pero
decir.
Para damas, estamos muy como caballero.
Sí.
Ropa interior, ya lo hemos dicho muchas veces.
¿Sí?
A las compañeras de trabajo.
No, señor.
Y menos a esa, no.
No. Por más confianza que uno crea tener.
No.
Uno siempre tiene menos confianza de la que cree que tiene.
Con todo el mundo.
Sí, en general, puede ser. Sobre todo en esos casos, sí.
Así no, ese y uno cree que es gracioso y es grosero, en general. Cada vez que uno cree que es gracioso, es grosero.
Zapatos, nunca le van a quedar.
No,
y tampoco gustar.
Cuando, pregúntese uno, ¿cuándo uno se prueba en la zapatería, aún sabiendo el número?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo en la zapatería a uno le queda bien el primer zapato que se prueba? Respuesta, nunca. ¿Por qué pensar que uno le va a regalar a un tipo justo el zapato que le queda bien? Incluso dando la ventaja de no saber del todo el número, etcétera.
No, imposible.
Igual, el hombre hecho y derecho, un suponer al que les habla, yo que pruebo el primer par de zapatos y está bien, y me voy, no me importa que me ajuste, le angustia.
No, pero lo tiene que andar un poco y...
10 años lo preciso andar para ver si me deja el cómodo.
No, lo tiene que andar. Tampoco pantalones,
No.
Tampoco, o sea, hay...
O sea, ropa puede ser, pero campera.
Sí, o accesorios, una bufanda,
una remera,
un sombrero,
unos guantes.
No, el pantalón, buenas tardes.
Buenas tardes.
No le aconsejo porque siempre hay que arreglarlo.
O le tira de acá o le sobra de allí.
Sí.
No, eso tampoco.
Casi nada se puede arreglar.
O sea, no, nos estamos restringiendo...
Perfumes, y más peor todavía.
El perfume, sí. ¿Pero cuál? ¿Cuál?
Justo.
Buenas tardes. Me gustaría ver un perfume con olor rico. Con el color.
¿Para quién es?
Para hacer un regalo.
Sí, ¿un regalo a quién?
¿Qué importa?
No importa.
No, ¿cómo que no? Si yo soy la vendedora, la cosmetóloga.
A una que anda conmigo, punto.
¿Una señora?
No. Otra vez, ¿qué es hora? La FIP.
¿Una de qué edad tiene?
Una mujer joven, pero casada.
Bueno, no hacía falta.
Así que tiene que ser un perfume discreto.
Claro.
Pero, ¿y cómo lo quiere? ¿Más bien cítrico?
¿A quién?
Más bien ácido.
Cítrico.
El perfume, porque ahí...
Tiene que ver el cítrico.
Es para ponérselo, para chupar, señor.
No, si es que lo quiere en la línea de los frutales o florales.
O de los perfumes.
O más madera, ¿prefiere más madera?
Un perfume. Que tenga ricolor, que le voy a regalar un pedazo de madera.
Maderas aromáticas.
Madera de oriente, qué lindo.
A ver, mire, pruébelo.
A ver.
Bueno, señor.
Aromas del caipo.
Es un fresco, ¿eh?
Soctulac.
Soctulac 5.
Este es fresco.
Ah, sí. Fresco y batata.
Y si no, si busca algo como...
A ver, déjemelo oler de nuevo.
Bueno.
Dame más.
No, igual no.
Es un poco fuerte, ¿eh? Estoy a punto de desmayar.
No, pero también no hay que abusar.
Lo que sí limpia las vías respiratorias, ¿no es cierto?
¿Es la marca Big Bang? ¿Por cuánto?
¿Cómo se llama?
No, este es
Tulipán Negro es este.
si no se busca algo con más temperamento.
No, ¿en qué sentido? Quiero cambiar de novia.
No, señor.
Quiero regalarle algo.
Digo, un perfume con temperamento.
¿Cómo va a tener perfume, temperamento el perfume?
El tipo dice, no me pongas.
No me venga a cargar a mí, deme un perfume. A ver, lo voy a elegir por el nombre.
Ahí está.
¿Cómo se llama? Loción Colonia Atkinson.
No, Atkinson.
¿Qué onda?
5-5.
Ese viene en bidón de 5 litros, viene la Colonia Atkinson.
Sí. Mejor.
No, ¿cómo mejor?
Para que sea lo generoso.
No, esto tiene que ser...
Entonces me donan toda la vida.
Como vos.
¿Cuál es el perfume más caro de todo?
El más caro ahora es el número 3.
¿Número 3 qué?
¿Qué? No, es como la pelota.
El número 3 es tan exclusivo que no le pusieron ni nombre.
El número 3 se llama ese.
Número 3.
Esa cosa es.
Esas son del todo por dos pesos.
Es cosa barata, el número 3.
No, no, usted dice laboratorio, así como está el Chanel número 5.
Ah, sí.
Este es el número 3.
Ajá.
¿Lo pide? ¿Se lo puede comprar en calibre?
Mire lo pequeño que es el frasquito.
Ay, qué frasquito.
O esto se pone.
Parece
una gota.
Y si no hay más.
Javier Real lo quiero. ¿Qué
una sé? Gota y le dura todo el día. Parejo, porque también está el perfume. Claro, con una.
Parejo por todo el cuerpo.
Con una misma intensidad.
Y llegó
el no curioso, ¿no? ¿Dónde se la gota, dónde se la pone?
Acá.
Bueno, con razón.
Me imaginaba.
Claro. No, las damas se lo ponen atrás de la oreja.
Ajá.
O.
Atrás de la puerta.
Escúcheme, y la
misma. O en la muñeca. Sí. Hay quienes eligen zonas que puedan ser frecuentadas por la persona que la va a besar.
Ah, sí, sí. ¿Usted qué lugares frecuenta? Juana, más bien, pasea por todas partes.
Un panorama. No, si va a ser un panorama es algo más general.
Claro.
No, pero usted, por eso, un detalle atrás de la oreja, o está también la persona que...
Tiene que sorprenderla por...
No, claro. Que se la quiere oler ella misma.
Claro. Claro, entonces hay lugares donde no le va a comer.
Claro, la oreja
atrás
no.
De la oreja,
claro,
no.
¿Cómo se va a oler atrás de la oreja?
A menos que sea bien
de la
claro.
Rodilla.
Y entonces ahí, ese es el momento de la muñeca.
La muñeca inflable y terminar,
no, señor.
Y terminar con toda esta farsa.
Nunca claro. Te pide regalo.
Es el momento en que se pone el perfume en la muñeca, entonces se la puede oler.
Claro, y se la ole todo, se pasa oliéndosela.
No sí, entiendo lo de la intensidad.
A veces es una mala costumbre que están van sí. En el colectivo de olerse la muñeca, sí, olerse sí. La muñeca y todos terminan. Y dice, mirá cómo se pasa oliéndosela.
Además, si usted
huele. Que es número 3 esta, sí.
Si usted huele.
Ah, sí.
La echada no se mueve.
Yo soy de oler mucho, sí.
Bueno, llega un momento que se le satura el sentido del olfato.
Sí, ya sí. No sabés ni dónde va.
No, sí, dónde va, sí. Digo, se anula la capacidad olfativa.
No reconoces a los amigos.
No discrimina.
De tanto andar oliendo, claro.
De tanto andar oliendo. Sí. No discrimina entre un olor y
yo
otro.
Yo le digo a veces a mi novia, no olas tanto.
Que ya después no discriminas más.
Olas que pasan, olas que van.
Escúcheme, esto de la intensidad dice que dura todo el tiempo parejo, que de golpe desaparece y se va.
De golpe,
claro.
Sí, no. Es una sensación.
En un momento cualquiera, usted lo, por ejemplo, se viene oliendo la muñeca todo el día, ¿no? Por ahí. Dice, ¿qué pasa?
Terminó.
Sí. ¿A dónde está el olor?
Terminó la vuelta.
Se sacude un poco la
cera. Y arranca un poquito.
Y se la huele de nuevo.
No, sé que es difícil de comprender esto, pero
sí,
es...
Sí,
claro, como con la ley de los seis, señor.
No tiene una lógica.
Ah, con razón.
Pero bueno, es una sensación, señor, lo vendemos...
¿Qué precio tiene ese el número 3?
Ese está, ¿el frasco chico dice usted o el grande?
El más familiar.
El grande.
Bueno, el grande está...
El grande pues es más económico, ¿no?
No, el grande es más caro. Tiene
sí, más caro, pero digo...
Pero proporcionalmente, señor.
Ah, sí,
no
claro.
Se burle.
Y está 2.000 pesos.
¿Perdón?
¿2.000 qué?
2.000 pesos.
¿Qué es?
Es una metáfora.
No, como un cajón. Viene el perfume. ¿No?
Viene con la mi novia también viene.
¿Qué? De 250
¿Y mil. ¿Y libros?
Dame un mercado.
No, y por ahí, para mí todos los perfumes son el mismo.
No,
¿y si es no, un poco?
Yo no tengo memoria olfativa.
Bueno, pero entonces sí, pero no es el mismo.
No, yo no reconozco.
Usted no huele a no, persona, usted... por ejemplo, más allá de la marca del perfume, usted cuando huele algo, lo que reconoce no es la marca.
No, hay sino... gente que sí que tiene esa virtud.
Pero usted reconoce persona, porque este es el de Clarita, dice. O es igual que Clarita.
¿Ah, sí?
Eso sí, sí, claro.
Sí,
la memoria de uno está en el objeto.
Después pero... viene Anita.
Sí.
Ay, sí, qué olor a Anita.
Claro, no. Anita que tiene olor a Clarita.
Vengan las sí. dos, chicas, sí.
Entonces, ahí ya se le empiezan a mezclar las...
A mí, esas películas donde la mujer recibe al marido que viene de la calle y le siente el olor a otra mujer, sí. no las comprendo porque yo no tengo un registro olfativo. Huelo, pero no identifico lo que huelo, ¿me
claro,
entiende, doctor?
Claro, con
razón. Por eso venía, porque mi mujer, yo calculo que sale con muchos hombres, y sin embargo, por más que la huelo de arriba abajo, prácticamente desde que llega...
No puede distinguir.
No puedo distinguir entre el olor de un hombre y
el de otro.
Y el de un perro.
Bueno, por eso, porque es una virtud canina esa, la de identificar
la mujer de él, sí.
Y las identidades.
Claro, ¿no? Y yo hago un triste papel... saltando en cuatro patas alrededor de mi mujer,
maldito perro.
Y ella le dice,
preguntándole desde esa incómoda situación con qué hombre se estuvo.
Claro.
Y entonces ella me dice, escucha,
cuida.
Y me pega patada.
O le tira palo, que es peor, porque lo vaya a buscar este.
Bueno, el caso es que no sé qué regalar, señor.
Sí, mascota, ahora que dijo perro,
señor. No, eso es en sí, qué bueno.
Qué hermoso regalo.
Un paquete,
un cabrito,
y de golpe aparece un perro,
un
pulvito. Inmediatamente salta a la yugular.
Un pitbull o un pulvito.
Del obsequiado.
Sí. Pitbull entrenado asesino. Qué lindo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Aquí es donde venden perros?
Sí, señor.
Bien, es para regalo.
Envuélvamelo.
¿Qué perro quiere? ¿Un perro?
Un perro para regalo.
Bueno, sí, pero...
Número 3.
¿Es para un departamento, para una casa?
No,
para una persona, sí.
Para una persona.
Bueno, sí, está bien.
Sí, sí.
Pero, bueno, mire, ¿puede ser un perro guardián? ¿Quiere? ¿Un perro
guardián para qué? Que es para regalo.
Bueno, sí, pero...
Ya hay portero en la casa del mundo.
Un perro que uno regala, muy guardián no debe ser.
Pero lo va a llevar...
Como que cambia de dueño.
Es un mercenario, don guardián.
No, pero se regala de cachorro. No se regala eso. Algunos tíos que la van de simpático, esos que tienen carnet de tío y de padrino,
sí,
le regalan a los chicos hámster.
Eso para comer,
sí,
señor. Por favor.
Ratas.
Sí, sí.
Ratas, pero que van
buenas tardes.
En la rueda.
Buenas ¿ratas tardes. Para regalo?
Tenemos cobayos.
No, algo más chico, señor.
¿Y carros? No, pero insisto en los perros. ¿Cuál es el mejor perro para regalar?
Y ahora sale mucho el perrito ese... ¿Cómo se llama?
¿El caniche toy?
No, más chiquito que el caniche
toy. Ah, no, más chiquito.
Más chiquito no se ve, es un hámster, señor.
Que lo llevan en la mano de aquí para allá.
Medio kilo, sí. No, sí. No quiero
eso, no. Eso no es un perro.
Pero si usted regala un caniche toy, que es... Es el primer regalo que se le hace al nuevo rico.
Ajá.
¿Ah, sí?
Es el perro del nuevo rico, el caniche.
¿Cómo lo tenemos?
Varios caniche toy, no uno, se regala de a tres.
Ay,
a dos o de a tres.
Como tal cual la costumbre de los nuevos ricos.
Claro,
sí.
Claro.
Eso sí, lo puede regalar.
Ya claro. ¿El perro se regala ya con el nombre puesto o deja que se lo ponga el tipo, el que uno... El que recibe.
Mire, si usted ya se tomó el trabajo de comprar un perro,
sí.
Póngale nombre.
No,
nombre.
No me gustaría.
Si usted se lo regala.
Un perro
que ya viene
bautizado. Que se llame de una manera detestable.
Ah, y si le gustaría un perro NN.
No, le
pongo Natalia, un Natalia.
Bueno, se le ocurrió esa solución.
Bueno, pero entonces le regalo un perro.
Ponele nombre, claro.
Le voy a poner Sultán.
Ah, qué original. Yo quería ponerle colita.
Sultán.
Sí, me gusta.
No, hay perros que se regalan con papeles. Dios que le dicen.
Sí, en el envoltorio.
Sí.
No, señor.
Envuélvamelo. Envuélvamelo a Sultán.
No se deja.
No, se me ocurrió un buen nombre, es Sultán.
Está muy bien ese nombre.
Estaba entre Sultán y Califa.
Bueno, ¿va a llevar este entonces?
Sí, envuélvamelo.
No, este no se lo puedo envolver.
Ese que venía con papeles.
No, viene con papeles de pedigrí porque viene...
No importa, señor.
Dice, ¿quién le ha pedido documento al perro,
no
señor?
No creo en el árbol genealógico de las personas, voy a creer en claro. El perro.
Es campeón de... No, porque usted le mira...
Sí, sí.
Le mira las patas.
Campeón del mundo.
Sí. No, mucha gente le mira las caderas.
Sí, bueno, sí. Gracias.
No,
la
señor.
Que sí. Incluso a veces tengo que decirle a personas en el subterráneo, señor, ¿puede dejar de mirarme las caderas?
Es cierto que soy campeón, pero sí.
Le miran
es cierto que fui campeón del mundo, pero...
pero fue de suerte, no más.
le miran a los perros de competición, a estos de...
Ah, ¿sí?
Perros para competir con otras personas.
Fotos de perfil.
Perros de carrera. ¿No tiene perros canadienses de esos para arrastrar trineos?
Ah, los siberianos de esos.
Sí, sí,
yo, y sin embargo son canadienses.
Una rastra para la arena.
No, pero en la arena estos perros sufren mucho.
Ayúdenle, cosa de eso, señor.
¿Qué quiere?
¿Por qué arena va a ir? ¿En la playa?
La playa, ¿qué otra arena quiere que vaya?
Hay una obra de construcción, pero el perro no quiere entrar.
No, no, eso, sí. No, estos perros se tiran, hay que entrenarlos para tirar carros.
Sí, sí, para adelante, nomás que entrenar.
Y sí, pero...
Le tira un palo y el perro va atrás del palo y...
No, 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 tiran,
no, 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 y no vienen entrenados, ustedes tendrían que entrenarlos. Buenas sí. tardes.
Buenas tardes.
Estábamos en Alaska.
Ahí está.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, no hay que actuar mucho hoy, ¿eh?
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya es de noche, ¿eh? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué anda buscando, amigo?
Un perro, ya lo ve.
Sí. Y... ¿Lo quiere... ¿Lo va a entrenar usted o se lo entreno yo?
Ya, lo tiene que vender estrenado.
Menos mal que encontramos a alguien que habla argentino.
No, porque...
Sí, es nuevo acá, en el Yukón.
No, vine...
En Juneau.
¿Qué hace Juneau?
Mire, nosotros estamos vendiendo. Los entrenados los vendemos con carro, ya.
¿Con trineo? ¿Carro no tengo?
Sí, carro son con trineo.
Es Alaska, sí. ¿Para qué quiero un carro?
Esto, no tengo
porque
un sambo.
Porque se me pierde la nieve.
Le llamamos carro al trineo.
¿Quiere que venga a vender sandía acá?
Una chata rusa.
Con un carro tirado por perro.
Wilja, Wilja, claro.
Con razón.
¿Viste por qué no
soy
mal
de negocio? Soy nuevo en el rubro.
Sí, ya me parecía por las pilchas.
pero sí tenemos gran experiencia en entrenamiento canino.
No me importa, los perros me los tenés que vender entrenados.
Es como comprar un auto, señor.
Abro la puerta, lo salto y salgo.
Claro.
Salgo para el norte a buscar oro.
No, sí. Pero ¿a buscar oro?
Sí, a Klondike.
¿De aquí vamos a venir a Klondike, señor? Claro.
Pero, ¿y hay oro todavía?
Ya no.
No, me parece que...
Nos haremos el último. Sacamos la última pepita.
Lo tienen recién, sí, pepita en la pitonera.
Mejor es ver qué es lo que dice la gente.
Ay, sí, señor. Sí,
no, claro, porque usted no ha tenido una sola idea.
No, al final no tuve...
Fui resultando.
Ahí está. Átelo.
Andrés Gómez dice, grande negro... Mi mujer quiere que apague la radio porque me hace reír mucho. Saludos de Rosario. Elena Martínez.
Sí. Ortiz. Negro. Estoy leyendo cartas marcadas y cada página que paso hace que aumente el amor que te profeso.
Página 4.
No te voy a pedir matrimonio porque no creo en dicha institución. Pero sí que nos amemos desmedidamente, sin etiquetas. ¿Te copás? Claro que sí. Con etiquetas también.
También.
Yo lo he hecho. Me gusta el ruido que hacen al despegarla.
Qué lindo. ¿Y dónde las pones? ¿Algún lo superior derecho? Elena Martín dice, hola, también acá en Bahía Blanca los esperamos. Cariño, cariño, Elena. Vale, Antolín. Hola, sí, chicos, ¿cómo están? Escucho todos sus programas. Me parecen geniales. ¿Cuándo se darán una vuelta por San Rafael, Mendoza?
Aquí Miguel Ángel de Parjomets dice, no podré estar allí esta noche, no puedo venir. Dice,
como tantos.
Casi todos.
Soy de Paraná. Me gustaría alguna historia sobre Tesla o Faraday. Y le pregunta, Dorina, es cierto, si toca un solo terminal de un enchufe, no te morís.
Ah,
pero bueno, hay que estar aislado del piso y de las paredes.
Claro, flotando, bueno, flotando en el aire, no te morís nunca.
O sea, tenés que venir volando con el dedo así.
Sí, si podés volar, sin la tontería que te quedes pegado, claro.
Y así es, dice, pero eso no lo saben los electricistas. Dice, los esperamos en Paraná. ¿Cuándo vamos a Paraná? Dice.
Betsy Su dice, hola gente de La Venganza, ¿cuándo vienen por Tucumán? Mientras que Guau, tienda de mascotas, dice el señor de recién. Quiero felicitarlo por el golazo que mete en el comercial de la radio. Bueno.
Ajá. Fabio Blanco, y tiene razón lo que dice este muchacho, dice, che, hay un ruidaje como de pezuña. Cada vez que empieza el programa, como si hubiese interferencia. Pensé que era mi computadora, pero no, seguro que es el Samsung de Dolina.
Sí. Colo Cuervo, así se hace llamar esta persona, dice...
Lo conozco.
Negro, te escucho desde el ombligo del mundo, gracias por tu compañía, abrazo a la distancia.
El ombligo del mundo, ¿cuántos recuerdos?
Así nos conocimos.
Sí, señor.
Hola, Ale y compañía, dice Mary Savitt. ya que en octubre van a ir a tantos lugares, ¿por qué no pasan por Trenquelauquen? En octubre es mi cumple y sería el mejor regalo verlos, hablando de regalos.
Y pero nos queda trasmado.
Claro, sí.
Fadel Abraham José dice, nada más corruptas y acomodaticias a su voluntad que las recepcionistas de los consultorios, tal como decíamos ayer. Tienes razón.
Bueno, José.
Analía Testa dice, las entradas de octubre en San Juan, ¿cuándo salen a la venta?
Ya se agotaron.
Mañana.
No, no, ¿cómo mañana?
Tiene que pedírsela...
Sí.
Vas no pensemos que la luna,
gente,
haga cola del chihuahua.
Al hermano el gobernador se lo tienen que pedir. Sí. Y las tiene en el bolsillo.
Las tiene.
Él las reparte, él solo.
Él solo, pero
es nuestra gente
exclusiva,
señor. Bueno. Mar Aguirre dice, saludos desde Azul, provincia de Buenos Aires, los esperamos, vengan pronto.
Camilo Pais dice, hola muchachos, hoy me quedé pensando sobre un tema de la escuela. Quiero saber qué opinan. El tema que era que la tecnología y la sociedad ocasionan un incremento en la falta de ortografía y la violencia. Y parece que sí. No lo sé.
Bueno. Un poco más complicado. Pero...
No. Se puede ser burro.
Sin necesidad ninguna, sin ninguna avance, de ningún progreso. Totalmente. Sion Lab dice, Alejandro, buenas noches, acerca de los fondos buitres, ¿pueden hacer una relación con la historia de la dinastía Rothschild? Lo escucho desde cuando no tenía amigos. Un abrazo.
Estoy escuchando Mañana Silvestre, me divierte una polémica por un tango de Gardel que alguien solicitó, Noches de Arabia. Muchos dicen que no existe, que es Noches de Atenas, pero otros dicen haberlo escuchado en La Venganza. Hasta querían llamarme a mí por teléfono. Ahora me voy a trabajar, así que dejo aquí la consulta para Dolina. No, no existe.
No, Noches de Arabia.
Pedro Rossi, la catamarqueña, ¿no? Nuestra amiga. No, no existe Noches de Arabia, que es otra cosa.
En Noches de Arabia es Arabian Nights, la versión de las mil noches y una noche.
De las mil y una noche.
Claro.
Arabian Nights.
Arabian Nights,
Pero Noches de Atenas
sí,
es
señor.
Un vals hermosísimo de Horacio Petrosi, que grabó Gardel con el sexteto de Alberto Castellano.
Qué lindo, muy bien. Así que bueno. Acá ese Gutiérrez... Dice Dolina, podría tocar Delicado y Manuel Moreira podría tocar Leoncino. Señor, no llegó Manuel, todavía está adelantándose.
Bueno,
fuera aquí.
Esto es todo por ahora, ¿usted tiene alguno más?
Aquí Pola Gutiérrez dice, hola Dolina, Barton Gillespie, Odorio en su defecto.
Es mi defecto, el defecto que
sí,
es un defecto
no de Gillespie. Empecemos a sacar defecto. ¿Qué defecto? ¿Qué defecto?
Este.
Le mando saludos desde Salta, te escucho desde los 12, ahora tengo 26 y empieza con un derrotero de edades.
Epa,
con Bianca claro, que tiene
así
7.
Como el año pasado tuve 25.
Sí. Bianca de 7 años, ella de 2 años y así, y claro. Le manda besos, abrazos y
bueno, queridos. Muchas gracias. No sé, no empiece a...
Sí, a tratar respectivamente.
No, digo, ¿qué quiere que le diga señor. Cada beso, cada abrazo?
Sí,
no, pero...
Sé que dónde se
pone
un pedazo.
¿Cómo se llama ese oyente?
Pola Gutiérrez.
La trató muy mal usted.
Sí. No, señor, no le diga eso.
Yo que Pola vengo
que
y
Pola
te...
empiezo a escuchar cualquier otro programa.
Sí, ahí está, el del gato.
No, no me diga eso, Pola, te mando un beso.
Ah, ya la tuteas ahora, confianzudo.
Mire, Débora Díaz dice, Dolina, con este frío me gustaría ser tu abrigo para envolver todo tu cuerpo y darte calor.
La veo azul marino.
Esa es la clase de mensajes que estamos prohijando.
Es saber si empiezan a crecer en ese sentido.
Bien, ahora sí, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual trataré de comunicarme con Débora Díaz.
Es pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tenemos a Héctor Enrique.
Héctor, ¿cómo te va? Esta especie de polémica que no sabemos si es falsa o real.
No es real. Conociendo a Messi, a cada uno de los jugadores, están tristes, están mal, porque no han hecho un buen partido. Lo bueno y la suerte que tienen es que se puede revertir.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 12, comenzamos con Colombia, Costa de Marfil. Y pegadito, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs, Uruguay, Inglaterra. Colombia, Costa de Marfil y Uruguay, Inglaterra, hoy, desde las 12. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
De alerta de Provincia Seguros, descarga la aplicación gratuita en tu celular.
Hemos recibido comunicación de nuestro amigo, el maestro Arce, que nos amenazó.
Sí, no, y tiene razón.
Tiene razón porque tiene habíamos razón. Prometido varias cosas que no cumplimos.
Mire que recibir una amenaza de Marcelo Arce.
No, sí, es cualquier cosa, es, estoy tan preocupado.
Es para preocupar.
Sí, sí, sí. Le dije, ¿es una amenaza? Y me dijo, tómelo como una advertencia.
Le mandamos un gran abrazo al querido amigo. Bueno, pero yo le estaba haciendo una pregunta.
Sí, lo conozco al botón. Sí.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Puede ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermano, todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Vamos a hablar de un asunto complicado, ¿eh? Como es el opio y la morfina. Ajá. ¿Usted recuerda aquel episodio, aquel tipo, aquel marino llamado Alexander Selkirk,
el marino escocés conocido, claro, inmortalizado por Daniel Defoe después?
Bueno, este señor había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla desierta, librado a su suerte. Uh-huh. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe.
La isla Juan Fernández, aquí enfrente de Chile.
Exactamente, ¿no? Muy bien. Pero este señor Selkirk fue rescatado de la isla de Juan Fernández en 1709. Y lo rescató un marino también llamado Thomas Dauber. Uh-huh. Dauber. Capitaneaba un barco con patente de Corso.
Uh-huh.
Muy bien, volvieron a Londres, llegaron en 1710, tanto el rescatado como el...
Como el rescatador.
El rescatero. Con un valioso botín, ya que eran corsarios. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y Dauber pretendió ser médico, se ganaba la vida como médico, ajá, más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y pepacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dauber. Cuentan que una pequeña dosis calmaba todos los dolores. Dauber recetó audazmente dosis cada vez mayores y así empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar esa dosis. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, digamos, en verdad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola.
De amapola, claro.
De los sumerios había pasado a los egipcios, de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último se los impusieron de prepo a los chinos.
A los chinos, en la famosa, guerra
del opio. Durante todo este tiempo, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún tipo de opio que apareció en el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus maestros desilusionados que era mejor olvidarse de las propiedades del opio y de la amapola. Y por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones no despertaban. La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse. A veces era puro y virulento y a veces inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Sertürner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques, y el joven aprendió rápidamente a mezclar fármacos y preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido que en verdad no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendían. Sertürner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro, un derivado que era pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Sertürner. Consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sertürner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días. Redujo la dosis a la mitad y chao, otro perro murió después de 4 días. Y así, después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Y entonces se le ocurrió escribirle una carta al erudito Tronsdorf de la Universidad de Erfurt. Y le escribió lo siguiente: señor Tronsdorf, qué sé yo, he tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el principium somniferum. El profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sertürner, pero agregó: estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas. Bueno, en 1806, Sertürner se instaló en la ciudad de Eindeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio, se dedicó a fabricar cañones, pero tiempo más tarde continuó con las investigaciones e hizo algo muy audaz. reunió a tres pobres diablos del pueblo y concertó con ellos un encuentro nocturno en su laboratorio. Allí les ofreció una poción de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, él también la tomó. Dice la crónica que Serturna vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos en sus rostros. El propio Serturna se sentía mareado, pero trataba de mantener la calma para infundir confianza en los demás. Poco después, uno de los pobres diablos cayó al suelo y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y también se durmió ahí nomás. Y el último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó dormido. Unas horas más tarde, recobró la conciencia y vio que los tres muchachos aún dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó un poco, les hizo absorber vinagre. Tuvo suerte porque, aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento, Serturna redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, que era el dios del sueño, uno de los dioses del sueño, y lo llamó morfina al preparado. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Serturna fue nada menos que nuestro amigo Gay Lussac, quien además recomendó a todo el mundo que leyeran el informe, científico francés,
la calle
que tiene una calle que lo conmemora, que sale de ahí del Boulevard Saint-Michel y llega
pleno Castilla, hasta el Panteón. Sí, hasta el Panteón, que es donde se dan cita todos los sabios.
Así es. París. Bueno, aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, y estas disputas arruinaron la vida de Serturna. El dinero llegó muy tarde y Serturna no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado, nadie lo reconocía por su descubrimiento, y la morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos a Serturna. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero no pudo gozar de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla. Todavía no se había inventado la aguja hipodérmica.
Claro.
Serturne murió sin amigos, retorciéndose como un escuerzo, en 1841. En 1852, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. El doctor pagó caro su descubrimiento porque un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Serturna, del pobre Wood, y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Estaba pensando, Alejandro, en trataba de recordar el nombre genérico de esos personajes que iban en carromatos. Yo creo que es Buhonero, es uno posible, ¿no? Iban en carromatos por allí y que ante un momento, como era el finales del 18 y comienzos del 19, una época en que el racionalismo empezaba a hacernos confiar en que el hombre podía encontrar solución para todo, se aprovechaban de eso para algo que ha sido una preocupación histórica de la humanidad, que es el dolor. Y uno sabe muy fácilmente que se pasa del dolor del cuerpo al dolor del alma, se lo confunde. Y uno de los hallazgos, dicen, del opio era que aquellos que empezaban con algunos dolores físicos, en realidad recurrían al opio y veían que le resolvía supuestamente los dolores del alma, los dolores del espíritu, los dolores más profundos y más trascendentes. En realidad, como cualquier analgésico, el dolor se sabe que es un síntoma, como decíamos ayer, y como cualquier analgésico lo que hace es tapar esas cosas. Y aquellos que empezaban como una especie de alivio se convirtieron en una esclavitud. Porque digámoslo de una vez, no ociosamente los ingleses hicieron lo que usted contaba junto con los norteamericanos y franceses, meter en China en su momento el opio para justamente debilitar a un pueblo, y esto desembocó en una tremenda guerra cuando los chinos no quisieron comprar más, cuando el emperador decidió cerrar el tráfico de eso. Algo semejante pasó en los barrios negros cuando se introdujo la droga para tratar de que los movimientos más revulsivos dejaran de serlo. Y estaba pensando en lo que dicen los griegos, ¿no? Narcón es una palabra.
Sería cada tanto interesante recordar que la droga es algo desgraciado.
La droga es algo a lo que se recurre cuando no hay una solución real para un dolor. Y nunca, nunca es el instrumento del talento. La droga nunca es el vehículo del talento. Alguien que quiere ser como Charlie Parker va a terminar siendo un pobre junkie y jamás va a componer ni a tocar como él porque se droga. Esto es bueno recordar. Hay mucha mitología igual que en torno de la locura. Y son pesadillas de la humanidad. Tanto las sustancias como las alteraciones de la mente. Pensaba también en torno de los debates de esta sustancia un economista judío alemán llamado Marx, que habló de la religión como el opio de los pueblos, y también de Quincy, que escribió el diario de un opiomano, que
sí, pero no estaba hablando bien de la religión.
No, claro, justamente las personas que han pensado seriamente en esto, el mismo de Quincy también, ¿no? Y después pensaba, decía que los griegos tienen una palabra que es narcón, que sirve tanto para designar a un remedio como para designar a un veneno. Y quizás es esta la clave de estas sustancias, que son, aparecen en la vida de alguien como un remedio y se convierten ineluctablemente en una sustancia letal. Pero ojo, porque esto no solo tiene que ver con la dosis, esto tiene que ver a veces con el carácter de esa sustancia. Una sustancia que al hacerlo a uno esclavo siempre es mortal, siempre termina por matarlo.
Esa es la idea griega del pecado.
Exactamente. La sociedad
que se olvida completamente en los debates actuales.
Sí, sí, sí.
Que llaman la atención por su carácter tan elemental.
Uh-huh.
Los griegos creían que lo malo del vicio era que te hacía esclavo. No era malo per se, o porque...
Porque moralmente fuera mala la
química. Moralmente era condenable, no, porque te esclavizaba.
Exactamente. Y en ese sentido, también esas formas las puede cobrar un trabajo, o el amor, o cualquier tipo de afición que empezó siendo como maravillosas gotas de néctar, que terminaron convirtiéndose en gotas de veneno.
Y Gotas de Veneno es un hermoso tango que vamos a escuchar en la versión de un cantante extraordinario, hoy un poco olvidado, pero olvidado por personas que nunca lo han conocido. Es Jorge Casal el que canta Gotas de Veneno, el de la guitarra es Grela.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es envenenó. Dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadrón, mi vida no tuvo ni un rato de calma, que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste mi corta ilusión, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida la dicha termina y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz. de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tuvo ni un raso de calma. Que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera. Triste mi hijo de ilusiones. Tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que da el baldonio.
Era Jorge Casal con Roberto Grela. La venganza será terrible. Gotas de veneno.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Ventura no es más un intruso. Después de 14 años juntos, Luis no estará más en el mejor programa de espectáculos. La explicación y los detalles de Jorge Rial. Y ahora, Maradona, Verónica y Dieguito juntos. El 10 pasó el día del padre con su bebé y Ojeda en Brasil. Reconciliación en puerta. Además, Tinelli en el Mundial. ¿Cómo fueron los días del conductor y su familia en Río de Janeiro? Lujos y placer. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mario Cafiero.
Montaron como la idea de que iba a haber una canje de bonos públicos con licitación, pero ya estaba todo arreglado. Al otro día, esto cerraba un viernes, al otro día, el sábado, se reunieron en el Ministerio de Economía entre los banqueros y los funcionarios. Hubo dos pericias. En la primera pericia no nos salió como un empate. Hubo una segunda pericia donde se la ganamos, porque Cavallo que decía, no aumenté la deuda. Mentira. La pericia demostró que se aumentó en 55 mil millones de dólares. Y después de eso, más todas las otras pruebas que aportamos a lo largo de estos años, logramos que en el año 2008 se elevara a juicio oral esta causa, donde Cavallo tiene que ir a este juicio.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
No pasa nada. Continuamos, sí, aquí estamos. En La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravina y Arévalo, déjenme decirse.
Avisemos a nuestros oyentes que no habrá informativo.
No, porque no pasó nada, dice.
Porque no ha sucedido nada.
Claro, no, viste, hasta ahí, no pasó nada, hasta ahí.
Total, estamos nosotros aquí.
Dieguito, tiren, ¿cómo era? Tiran la pelota para adelante. Que...
Tiran para adelante que el negro. Negro, 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 negro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Esperemos que no empiecen a faltar otras cosas. Tengamos que.
Se cubrió, claro. Bueno, ya pasó, usted ya estuvo baldeando agua, ¿no? Tirando agua una vez.
Cuando fue esa inundación. Lo que dicen es que nosotros nos vamos más allá de I5. Pero necesitaba la gente, después de la hora I5, no desea informarse.
La mucha gente que escucha, o sea, este programa.
El prurito de estar informado es algo que afortunadamente solo les acomete a las personas en la vecindad de las horas justas y de las medias horas.
Si después se fuma un cigarrillo, ya les pasa.
En esa inteligencia, llamémosle así, es que los noticieros están solamente.
A esa hora.
A esas horas y no a otras. No como nosotros que estamos a cualquiera.
Señoras, señores.
Turno completo.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve. Nuestra habitual sección destinada a la nieve.
Qué lindo.
La nieve, concepto y objeto. ¿Cómo conducirse en la nieve? Nosotros que vivimos en una ciudad donde no ha nevado nunca o casi nunca.
Una vez sola, sí.
En 1918.
No, y después el 9 de julio del 2007.
Y después hace poco, pero
el 2007.
Bueno. Pero no era nieve casi.
Que no, nada.
Los globos no usaban de hambre.
Este es largo. Se llama ¿Qué noche? Y fue compuesto esa misma.
¿Ah, sí? ¿La noche de la nevada?
Qué bien.
Bueno.
La nieve.
La nieve. ¿Cómo conducirse en la nieve?
¿Usted tiene pensado ir a un centro de esquí, algo así?
¿Cómo?
¿Tiene pensado ir a un centro de
esquí? Yo pensaba ir al centro.
Por ejemplo, yo voy a un centro de esquí. Como nunca vi nieve en mi vida,
claro.
Tengo miedo de que el estupor me impida continuar.
No.
Sí, hay gente que se alucina y empieza a hacer muñeco, todo lo que ve en las películas. Claro. Muñeco allí, festeja Navidad.
Me gustaría la nieve, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes venden entradas o pasajes o lo que sea para ir a lugares donde nieva?
Sí, nosotros tenemos la concesión de los centros de esquí de todo el país.
Ajá.
Y lo llevamos.
Cuesta abajo, se llama la.
Vendemos los paquetes de esquí. Se llama, tienen un nombre que ahora se me escapa.
No me lo envuelva, ¿para qué?
No, señor.
Packaging.
¿Vale?
Envase.
Le incluye el acceso a pista, los medios de elevación.
No, todo. Pero yo quiero hablar de nieve, no de esquí. No me tire el programa para otro lado.
Bueno, la nieve, ¿usted ya la vio en el congelador alguna vez? ¿La habrá visto? La
es parecida a eso, yo nunca vi nieve.
No. Es eso, pero mucho.
Pero distinto, ¿no?
Por eso se llama la nevera, claro.
Mucho, por el piso, por todas, en los techos, en los árboles.
Así, en todas partes.
Y donde nieva.
Para hacer muñecos de nieve, ¿cuánto dura un muñeco de nieve promedio?
No, no hay un promedio, sino sí, depende de la temperatura ambiente.
Claro, depende de todo.
Si es de noche, si es de día.
Para jugar con bolas de nieve.
Cuidado por eso, porque es peligroso.
A mí me encantaría que nevara, sí. Y que el invierno, que es tan aburrido y ocioso, se convirtiera en una simpática guerra de bolas de nieve.
Sí, pero cuidado con las bolas.
Mirá qué cantor, el bolas de nieve.
Cantor cubano.
¿Usted sabe que por cada bola que tira...
Sí, señor, eso me decía mi abuela.
Otras tantas que perdía.
El riesgo de provocar lesiones en el prójimo,
sí,
para que aprenda la lección,
es altísimo.
Sí. Prohibido tirar bolas es un cartel típico, sí, de lugares nevados del centro y del norte de los Estados Unidos.
No sé si está el cartel, pero...
Sí, señor, está en castellano y en inglés.
Nosotros
sí. No, bueno, está bien, pero no lo sé. Pero la bola no hay que tirarla, o quizás tirarla así sobre la ropa, pero si lo va a hacer en la cara,
sí,
es mejor así apoyarla. Como
apoyarle la bola en la cara, no, señor.
Tirar una bola que apoyarla, no, como señor. Lo sabe cualquiera.
No, por supuesto, señor.
No preciso ver nieve.
Pero la bola, si usted la pelmaza bien, porque en general la bola
de nieve... Primero, en una ciudad promedio también.
Sí.
¿Cuánto acá, en esta ciudad?
Sí.
¿Qué altura tiene la nieve en invierno después de una nevada?
Claro.
Yo salgo a la mañana y ¿qué tengo que sacar la nieve? ¿Cuánto hay? ¿3 metros? ¿10 centímetros?
No hay un promedio tampoco de eso.
Usted está disimulando algo.
No, disimulando nada.
La ignorancia está disimulando.
Pasa la barredora.
Es la cautela que denota la ignorancia.
Señor, acá en una ciudad como esta, si nieva ni un centímetro. Pero en otros lugares tiene que pasar la barredora.
No, pero no estamos en Buenos Aires.
Estamos en esta ciudad, señor. Esta ciudad imaginaria.
Estamos en Salt Lake City.
Por ejemplo, no.
No, sí.
En Salt Lake City no se nos pasa nada, porque hay sal, justamente.
Bueno, pero pasa, sí, la barredora tiene 1 metro de nieve, por ejemplo. Y va, absorbe por un lado la nieve y la escupe para
el otro.
Para el otro.
Sí, entonces, el tipo queda con...
No.
Como hacen los camiones de basura.
No, la nieve mira para los costados y después va abriendo, hay otro que va haciendo un surco
y las casas empujando. Las casas quedan sepultadas de nieve, entonces lo salen ahí y las calles están vacías, claro.
Y entonces se despejan los caminos y...
Yo he estado en Moscú, eso sí.
Ah, bueno.
Ah, Moscú,
¿usted se educó en Moscú?
Claro. En Moscú hace mucho. mucho frío.
Sí, y ahí hay nieve.
Nieve de verdad, ¿eh?
Y a veces, sí, nieve, la nieve es nieve, no hay de verdad.
¿No
de
hay mentira. Nieve sintética?
¿Cómo no?
Porque a mí me dijeron que estaban por fabricar nieve.
Sí, señor.
Para instalar pistas de esquí,
hielo. En Copacabana.
En Copacabana.
No, señor.
Aprovechando el mundial.
Muchos argentinos han ido con sus esquíes.
Argentinos fotografiándose en camiseta y saltando continuamente. Y se tiran entre salto y salto y declaración chauvinista y declaración chauvinista. Se arrojan por la nieve del Pau de Azúcar.
Desde entonces, Pau de Nieve. No, sí hay fábricas de nieve que se llaman máquinas de nieve.
Ah. ¿En qué quedamos? ¿Máquinas o fábricas?
No, que crean nieve para los centros de esquí cuando si no nevó todavía.
Ah, claro. Este. Bueno, es lo que le acabo
¿y
de decir.
Sí, bueno, ¿qué estamos buscando?
¿Por qué no lo hacemos aquí en Buenos Aires? Y directamente arrojamos nieve, nieve, nieve y tenemos un motivo turístico más para que vengan centenares de japoneses.
Claro. Pero no, señor, ya hay centros de esquí, van a otros lugares y precisa además una pendiente porque si tira nieve...
Dos cosas tenemos que hacer entonces en Buenos Aires. Fabricar nieve y pendientes.
Y montañas.
Sí. Barranca de Belgrano está más o menos.
Claro, pero... hay lugares donde hay una cierta pendiente.
Bueno, sí, se
podría... Mísera, por cierto.
Sí, sí. Para niños. Se podría instalar precariamente, quizá, una pista de nieve, una pista de esquí. Con
pero sabe,
nieve artificial.
La que pasa es que la nieve es muy sucia. La gente cree que la nieve es blanca.
No.
¿No?
No, es muy, muy sucia. Yo he estado muchas... Buenas tardes. Soy otra persona.
Sí.
Estaba escuchando lo que ustedes conversaban. Bueno, yo me crié en la nieve prácticamente.
Ah, pero usted entonces es de la montaña.
No, soy de Alaska. Soy vendedor de perros.
En junio.
Ya he estado comunicado.
Sí, sí, ya estuviste en nuestro programa.
Sí, estuve.
Sí.
Nieve, 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 nieve. Cuando cae la nieve en invierno, todo se cubre, no se sabe dónde está nada.
Claro. Eso se pierde.
Por ejemplo, hay un ferrocarril en Alaska, ferrocarril Alaska.
Sí. Sí.
Nieva.
Se tapa.
¿Y dónde está? Claro.
No sabe. Entonces, ahí, buscando a veces la estación del ferrocarril, que no aparece hasta el verano.
Y el tren pasa de largo.
Todo tapado, todo es blanco, ciudades que desaparecen bajo el manto de nieve, discúlpeme la metáfora.
Sí, pero no toman la precaución de quitar la nieve.
¿Qué precauciones vamos a tomar?
Señor,
si te cae más.
Nieve, no es la nievecilla, esta aguanieve.
Y no salen de sus casas, entonces.
Hibernamos en Alaska,
¿cómo van a salir de sus casas, señor?
Y no sé.
Porque las puertas también están... completamente selladas por el peso de la nieve.
Ah, ahí
nosotros
están. Lo que hacen es con un palo lo meten por la chimenea y abren un agujero para qué, para que entre el aire.
Claro.
Que entre el aire y entonces eso más un montón de comida para oso que guardaron durante el verano les sirve para subsistir
y hasta
que la nieve se derrite y somos todos felices para siempre.
Claro. No, para siempre no.
No, por 2 meses.
Claro. Hasta la próxima nevada fuerte.
Después llueve. Claro.
¿Y usted qué es un tipo de nieve? No se lo puedo decir así.
Sí.
El hombre de nieve.
El hombre de nieve. El abominable, me llamo.
Se lo decimos siete en casa.
¿La nieve forja temperamentos?
¿Forja?
Sí.
Sí, hace radicales la nieve.
No, el temperamento ya viene.
Ah, ya viene.
Sí. Porque usted pone un pusilánime en la nieve, en el congelador, y lo saca y es un pusilánime frío.
Sí. Es un pecho frío.
No gana gran cosa, no.
Pero vio que dicen que, por ejemplo, el tipo caribeño tiene un temperamento
más
liviano.
Sí, una linda teoría racista, inventada por los que viven en lugares fríos, diciendo que son más inteligentes que los demás.
Nunca se les ocurrió al
revés, ¿eh? No. Y que después van.
Nunca se les ocurrió que los griegos vivían al sol.
El calor. Bueno, y entonces no hay nada en particular que...
Para ¿cómo que no hay nada que...?
Y no, porque me dice que no es forja.
Ya le digo, en Alaska el mapa desaparece durante 8 meses del año.
Sí.
Es imposible encontrar el ferrocarril.
Pero es difícil de todo, ir al trabajo,
No hay trabajo ni el señor durante...
¿Qué iba a trabajar?
Y bueno, no sé.
¿Qué iba a trabajar?
Barriendo nieve.
¿Para qué?
¿Para qué si el resto de la gente no va al trabajo?
Claro.
Y bueno, pero para que
solo. Algún día... No hay... buenas tardes, en Alaska no hay trabajo.
¿En serio no hay trabajo en Alaska?
Hay trabajo de verano, no son para decir pasatiempos.
¿Y cómo vive?
Lo único que hay son centros culturales.
¿Y qué hay en los centros culturales?
Osos hay, señor.
Gente que trabaja.
Pero bueno, sí, pero trabaja.
Hay más gente que...
Hay cursos,
digamos,
sí.
Centros culturales en todas partes hay, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, cantamos zambas.
¿Zambas?
Sí. Sí. Bien, entonces, ¿y qué otra cosa se hace en los centros culturales?
No, pero en los de Alaska no
se
creo que...
Se cantan zambas y se hacen talleres literarios.
También.
Y se habla un rato.
Bueno, sí, pero zambas en Alaska no...
Concursos de manchas.
Concursos de manchas, de escondida.
No, escondida no, señor.
De gato y mancha.
Es lo único que hay en Alaska, centros culturales.
¿Todos centros culturales?
Sí, señor. Sí,
es la idea del progreso que tenemos en Alaska. Bueno, cuando queremos que una región progrese, inauguramos un centro cultural y la gente por 20 años deja de pedir asfalto.
Y ahí está el resultado, justamente.
¿Para qué le asfalto, además, ahí? Y ahí, y usted está, ha ido, me imagino, a un centro cultural de Alaska.
Sí, sí.
¿O usted brinda algún curso también ahí? O...
Bueno, sí, lo tengo.
Es administrador cultural, el señor, así como lo ve.
Sí.
¿Se puede aprender, por ejemplo, danzas tradicionales?
Es lo único que se puede aprender.
Sí. Ah, eso sí, así.
Claro.
Danza tradicional.
¿Cuál es la danza tradicional de Alaska?
La danza de la nieve, señor.
No sé, yo la que enseño... Es la chacarera.
Ah, bueno,
conocida como danza de la nieve.
La chacarera.
No tiene tradición Alaska. Porque como la gente no se conecta, son todos solitarios, cada uno tiene su tradición. Y una tradición que muere con cada persona.
Claro, no es muy
no se transmite ni siquiera de padres a hijos, porque no hay. Eso es lo que estamos tratando
de fomentar,
comunicar,
sí,
a las caínos.
A las caínos, exactamente.
La necesidad de comunicarse siquiera con los descendientes.
Y sí, por lo menos con los directos.
Están tan acostumbrados a la soledad que aún los familiares viven aislados entre sí.
Sí.
Ah, prefieren, cada además uno se encierra en su habitación y junta.
Y arma su rosca, su historia, claro. Claro. Consigue su propia cultura, como debería ser.
Pero qué extraño, porque entonces el lenguaje tampoco prospera.
No hay lenguaje en Alaska, normalmente no. Salvo en el centro cultural.
Es raro, ¿no?
Es el lenguaje universal de la música.
Claro, claro.
La única que se conoce es la chacarera en Alaska.
Bueno, pero...
Que la llevamos nosotros, a través de los centros culturales.
Ah, mire usted, qué gestión importante. Debe ser como algo muy exótico la chacarera en Alaska.
Sí, estaba por llegar la electricidad, pero tuvimos que elegir entre una usina,
claro,
y un centro cultural.
Y por supuesto...
Y que lo primero es la cultura, evidentemente.
Pero señor, ¿y cómo se calientan?
Bueno, leemos poemas de ciertos...
No, señor,
chacarera con relaciones hacemos.
Leemos libros de Raymond Aron.
Claro. Y se calientan.
Oh, muchísimo.
¿No sabes?
De furia.
Bueno, el problema son los osos.
Ah, esa es la pesadilla nuestra.
Sí. El oso está más civilizado que el hombre.
El oso es como el hombre.
No,
decimos,
señor,
en Alaska,
no, más por feo. Favor, no diga eso.
Bueno, entonces, primero, muy difícil en la nieve,
sí,
en el frío, diferenciar un oso de un hombre con piel de oso.
Claro.
Sí.
Y entonces, por eso te acerca un oso...
Y te vas a tomar una copa,
tu hermano, y hasta que te comió.
Claro.
Bueno, un poco antes se da cuenta.
Sí, o por ahí casás a tu cuñado, sí, sin saberlo.
Sí, eso es
muchas personas. Los osos comen muchísima gente. Casi el número de personas que se comen los osos por año,
sí,
es igual al crecimiento demográfico.
No puede ser.
Está estancado porque los osos mantienen...
Que es un empate permanente.
Es un empate permanente.
Nos han llamado de Washington para ver cómo lo logramos.
Los osos
porque
están
es una idea.
Atentos,
claro,
a la tasa de crecimiento.
No, señor, no puede ser.
Van haciendo marquitas en los troncos.
Cuanto más crece la tasa, claro, de crecimiento, mejor comen.
Pero...
Uy. Eso es por la desaparición de las focas.
Bueno, pero...
El oso, claro, tuvo que
recurrir a otra fuente.
Y la ingesta de seres humanos crudos.
No, pero no me parece porque...
Sí, porque tiene menos grasa, es mucho menos, señor, menos nutritivo el hombre que la foca, señor.
Sí, mucho menos nutritivo.
Le das una pelota y no sabes qué hacer, claro.
Pero no es una cuestión de ser rico o
bueno, entonces es muy peligroso el oso.
Sí, pero...
El enemigo natural del centro cultural es el oso.
Es el oso.
A veces viene el oso y se pone a bailar con su clásica
oso.
Con un gorrito y
la chacarera.
Sí.
Con un pañuelo que toma en su mano. Y en determinado momento,
entre a mi pago sin
cuando
golpear,
viene la coronación o el final de la danza,
se devora
a su compañera.
Sí, pero, y huye. Pero eso, un oso que baila no es un oso. Discúlpeme.
¿Es un oso bailarín? ¿Cómo que no?
Sí, sí.
¿El oso baila?
Los buhoneros de la Edad Media, claro, hacían bailar osos.
En las esquinas de las ciudades españolas hay jaulas para quien se quiere que eran, para los pibes.
Pero, señor, ¿ustedes no instalan trampas para osos alrededor? Digo, sí, del oso natural.
No, otra cosa son los centros culturales, sí, sino trampas para osos. El oso viene en busca de chacareras
y
populismo,
sí,
y encuentra la muerte, porque sí, le ponemos trampas allí dentro.
Le hacemos trampas.
Ah, pero entonces el oso en su torpeza, podríamos decir.
Torpeza, sí,
en su oscenidad, dígalo.
Dígalo.
Huele humanos, uh-huh, y se acerca hacia allí y ustedes, bueno.
No, escucha humanos, escucha chacareras el oso.
Ah, no se orienta por el olfato,
no.
Oso,
no, habiendo no, música.
Solamente por el oído y por la experiencia que le indica que donde.
El instinto, claro.
Donde hay un centro cultural, hay gente.
O sea, bueno, comida.
Sí,
claro.
Bueno, ¿y han logrado o están en el camino de lograr vencer el flagelo este de la invasión de osos?
¿Para qué?
¿O es algo?
¿Para qué?
Y no, porque si se los van a comer a todos.
No,
dice,
bueno, no, estamos claro, tratando de que no se extingan los osos.
Ah, además.
Con lo cual, no vacilaríamos en extinguirnos nosotros.
Nosotros mismos antes, porque claro, eso es un conservacionista, claro, señor.
El verdadero conservacionista, de última, se ofrenda en alimento a la especie que se encuentra en peligro.
Somos ese el extremo.
¿Están en peligro las serpientes?
Sí,
pues,
neta, muerda.
Me hago comer. Que los leones son cada vez menos.
Sí, venga.
Que los osos en Alaska no la pasan del todo bien, bueno, pues
también usted,
algunos de los nuestros deberán sacrificarse.
Bueno, está bien, usted, o sea, está dispuesto a ser parte de un eslabón de
hay incluso cazadores de oso, sí, vamos a reconocerlo, sí, que cazan al oso por su piel.
Sí, sí, hay un mercado de
oso. Es muy útil en Alaska, se lleva mucho.
Todo se hace de oso en Alaska,
sí,
todo.
Sí, todo.
Pero de nombre de una cosa, cualquiera.
De un piano,
de bueno, plástico. Fuera del piano, oiga.
Ah, ahí está, se conoce.
Sí, es un piano.
Son de tripas de oso.
¿Cómo están hechas, señor?
Mira las teclas, mira las teclas. ¿Cómo? Creo que las teclas son afiladas, son los dientes del oso, macho.
Yo no veo ninguna, no noto ninguna particularidad de eso.
El oso enamora a la osa.
Claro, señor.
Qué extraño, No sé cómo produce el sonido, además, porque todo es tripa.
Señor, son las tripas. Claro, es ignorante.
Todo lo hacemos con oso.
Nunca lo escuché.
Los trenes del ferrocarril Alaska, sí, andan con grasa de oso.
Sí, señor.
La grasa, sí, el oso tiene mucha grasa.
Sí, echamos grasa.
Toda la iluminación en las ciudades iluminadas de Alaska son grasa de oso.
No se ve mucho igual porque están bajo la nieve los faroles.
Claro, pero sí,
los hemos hecho muy petizos.
Sí,
y las nevadas son muy altas.
¿Y no lo habían calculado eso cuando lo instalaron? En verano lo habrán
justo
instalado.
Justo lo instalaron en verano unos tipos que vinieron de Florida.
Tienen cuidado. Bueno, y así todo, señor.
Bueno, yo quiero ir con mi esposa a un lugar con nieve. ¿Qué lugares hay con nieve ahora, en este tiempo, naturalmente?
Y ahora puede ir aquí al sur, al Cerro Catedral de Bariloche.
Oh. Ah,
¿y qué hay? Sí. ¿Cuáles son las atracciones?
Y ahí tiene de todo. Tiene el teleférico, la aerosilla para subir. Todo es para subir y bajar, los medios de elevación.
¿Y los esquíes no los usan, entonces?
Sí, el esquí también, señor.
¿Y centros culturales?
No, ahí en el cerro mismo no hay. O sea,
¿y osos?
Sí, a mí me interesa mucho la charla debate y todo eso.
Sí, pero charla debate, no sé, que en la ciudad de Bariloche, pero no en el cerro Catedral, no.
¿Y qué van? ¿Cómo no debe haber ahí?
¿Y cómo subo yo al Cerro Catedral, digamos, para luego arrojarme desde arriba? ¿Con qué medio me arrojo yo desde arriba? ¿Con un trineo, con esquí o con simples aludes?
No.
Con bolas de nieve que van.
Se puede arrojar con esquíes.
Al principio solamente, yo era de los primeros veraneantes en Cerro Catedral. Al principio subíamos a pie, no había teleférico.
A pie, pero.
Sí. Y nos arrojábamos directamente a pura avalancha.
Era otra cosa, era mucho más lindo.
Tirábamos, y ahí íbamos hacia abajo.
Mucho más sano era que claro. Esto que hay ahora, señor.
No, no se trata de más sano.
Después, bueno, ya vino el esquí, el cable carril, todo eso.
¿Qué linguerías?
Bueno,
y sí,
ya
sí.
No es lo mismo.
No, es mejor.
Está muy contaminado.
Sí, muy, muy.
No está contaminado. ¿Por qué dice?
Sí, ¿cómo? ¿El cable carril qué?
Bueno, que...
Punto.
No, punto que no dijo nada, señor.
No,
nada,
es,
se trata de
ser ¿en qué árbol crece el esquí? Lo único natural es la naturaleza, me dijo un conservacionista. ¿El esquí crece en algún lado o no?
¿Los osos en el centro catedral qué onda?
No, no hay osos.
O sea, ¿en el centro dije o en el cerro?
Sí, en el cerro catedral no hay osos.
No hay cultura, bueno. Claro.
No, no hay osos.
¿Cómo hacen funcionar los trenes?
Y las lámparas,
¿cómo lo hay trenes? Lo que debe haber son centros culturales. ¿Quiénes bailan la chacarera?
¿Con qué hacen los pianos en Bariloche?
Claro.
No, son pianos de lo más convencionales, señor, como se hacen en cualquier parte del mundo. No hay piano tampoco en el
cerro. No, ya me imaginaba.
Me imaginé.
Y no, está prohibida piano. La chacarera, seguro.
Tiene claro. Medios de elevación, esquí, restaurante.
Lo que sí debe haber muchos centros culturales.
No.
Cuanto menos cosas hay, más centros culturales.
Sí, esa es una política de...
Sí, 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 ya nos parecía.
Bien. Deme dos pasajes, entonces.
Bueno, vas a
por... ¿En qué se va?
Y puede ir en avión, en auto, en micro...
¿En qué quiere ir?
Una sola cosa preferiría.
Bueno, puede ir... vaya en avión, si se puede, es más fácil.
Claro, y te deja directamente arriba del cerro.
No, no, tengo... señor.
Es más fácil, ¿para qué va a andar perdiendo tiempo?
¿Para qué va a bajar el avión si después yo tengo que subir?
Lo deja abajo, pero hay un transfer.
¿Un qué?
Un transfer.
Manhattan transfer.
Que, sí, señor. Que lo lleva, que hace aeropuerto, cerro, cerro, aeropuerto. O sí. Aeropuerto, hotel, cerro, cerro.
O sea, lo lleva y lo trae al mismo sitio, es un embole.
Sí.
Entonces, bueno, ¿cuánto vale el pasaje?
El pasaje está a 6.500 pesos.
¿Y?
El pasaje.
El pasaje más el hotel, te compras el hotel con eso.
No, señor, ¿y cuánto?
El precio de tres frascos de perfume número 3.
Claro. Y todavía te sobra plata para el top 3.
Tres frascos, sí. Tres frascos del número 3.
Bueno, con lo compramos. ¿No?
Sí, sí. Bueno, vayan. ¿Son mieleros?
Los osos sí.
Nosotros sí. Y tenemos una, digamos, una industria de apicultura.
No, señor. Si están de luna de miel.
No estamos de luna de miel.
Cosa nuestra.
Somos
sí.
Mieleros.
Ah, mira, qué curioso. Como se los veía tan acaramelados. Tan...
Sí,
pero,
sí, bueno, si cada uno.
Somos así.
Ah, mire usted.
Pegajoso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual regalaremos...
Ositos de peluche.
Ositos de peluche y frascos de miel.
Qué lindo.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de dirección 499.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Editorial Planeta presenta el nuevo y demoledor libro de Darío Sternreiber. ¿Para qué sirve la filosofía?
Es más que un libro, es la filosofía en la calle.
bajar la filosofía a la vida cotidiana para mostrar que si no hay una única verdad, todo puede ser de otra manera.
¿Para qué sirve la filosofía? De Darío Steinreiber, Público Planeta.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hay mensajes de los oyentes. Dice, Dolina, yo sé que no les gusta que les escriban contando cuántos años hace que los escuchamos, pero los escucho que estuve embarazada de mi hijo y hoy vine con él con 19 años. ¿19 años de embarazo? ¿Dónde está?
19 años, ¿sabes?
Está por ser, gracias por hacer este programa, porque me acompañaron muchos momentos difíciles y también lindo, los quiero, familia Suárez de Corrientes.
Tante gracias. Buenas noches, saludan aquí.
¿Qué tal?
Un saludo para Ale y Manu, y pide un tango para los oyentes. Acá le pedía mano a mano, esto es para el sordo, después veremos.
Sí, si mano a mano. Gracias. Acá hay más, mire. Me gustaría que le manden un gran saludo a mi padre Edgardo, que los escucha desde Rosario, y dice, hicimos un hinchaste con el mate, ¿ves cómo son? Saludos.
¿Qué hicieron?
Y después dos piden dos cosas. Vamos, llámalo al sordo, así escucha un poco de música.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Capo Dolina con su amosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Vamos a empezar con los pedidos que llegan vía telefónico, vía Twitter o todo eso. Le piden Fat Bottom Girls.
Bueno,
o dicho en castellano.
¿Va?
Vamos.
Un, dos, tres, y.
Are you gonna take me home tonight? All down the side of the red flag. I was just a skillet, never knew no filth and death, but I knew lie before I left my nursery. Left along with Big Papi, she was such a naughty nanny.
Ahora sí.
El frío sin nombre.
El frío sin nombre, se llama hoy. Acá le piden, para la que no contesta o algo así, Alma, Corazón y Vida.
No.
Bolo Quintel, tampoco.
Bueno,
sí. Eso sí.
Bolo Quintel.
Vamos a ver si ¿sigue siendo el cumpleaños de McCartney o no es más?
No, no, no.
¿De quién?
No. Hay que esperar un año para.
Un año más. Bueno.
Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Para seguir con el mismo género, le piden aquí San José de Flores. ¿Puede ser?
A ver. Vamos a ver.
Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mi juego, cordial y feliz. Recuerdos cachuzos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en su vereda, un día alcé el vuelo buscando triunfar. Y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, filones de ensueño dispersos dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Y acá hay un tema para usted, Patricio.
Sí, señor. Tu amor le piden aquí.
Bueno.
¿Puede ser?
y mira,
están
no
en condiciones,
no sé qué decirte.
Están deliberando.
Va. Un, dos. Bien. Ah, arráncalo.
Encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Era mal, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Puse la línea final. El fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Fuimos salvos por nuestro amor.
Imagínese que usted está con un smoking vestido y alguien le dice... si quiere cantar con ellos, usted le dice: disculpe si lo ofendo con mis vestiduras, dejen la tierra mía.
Sí, pedimos. Yo pido disculpas a la
si sale, ¿no?
Los ingenieros que me pidió Ivette.
Bueno, casi.
De a poco.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo. Bajo tu cielo quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro?
en mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, maestro, nos vamos acercando al final. Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Rosamel Araya en estudios.
Sí.
Y no sé qué quieren hacer por acá, le pedían mano a mano.
No, pero obviamente no.
Y nos vamos, maestro.
Sí. Bueno, ¿con qué nos podemos ir? Habían pedido el himno de Liverpool como ofrenda al equipo uruguayo que mañana se enfrenta al combinado inglés.
Sí, también justo ofrenda al equipo inglés.
Claro.
Sí, parece una cargada, señor. Te está tomando el pelo.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 3 grados, 3 décimas, humedad 91%. La semana que viene Argentina negociará con los holdouts bajo la supervisión de Tomás Griesa. Carmín Bocuzzi, uno de los letrados patrocinantes del gobierno, confirmó que la semana próxima se acercarán funcionarios argentinos al Tribunal de Griesa para iniciar las negociaciones. El gobierno no informó todavía quiénes integrarán la delegación que viajará a Nueva York. Quedó suspendido el paro de los aeropuertos anunciado para hoy. Los operadores del Servicio de Navegación Aérea resolvieron acatar la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Exigen que las Fuerzas Armadas dejen de operar la aviación comercial por el riesgo que implicaría para conservar sus puestos. Los docentes universitarios convocaron a un nuevo paro. Los profesores de los gremios FEDUN y CONADU anunciaron una huelga para el próximo miércoles. Consideran insuficiente el aumento salarial del 28,5% en dos cuotas que les ofreció el Ministerio de Educación. Las paritarias pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes. Felipe ya es rey de España. Se realizó en Madrid la ceremonia de abdicación del rey Juan Carlos. Se llevó a cabo en el Palacio Real y asistieron la reina Sofía, su hijo Felipe y la infanta Elena, además de todas las autoridades españolas. Cielo despejado en la ciudad, 3 grados, 3 décimas, la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow.
Muchas gracias.
Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Alejandro Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Más ni menos, así es. Aquí estamos arrancando una nueva trasnoche.
Sí.
Sí.
Dice Landis, ¿por qué no la nombra usted?
Pero ¿cómo me voy a olvidar de Landis?
Y usted no la nombra, querido Landis.
Tiene, bueno, tiene razón.
¿Eh?
Es un olvido involuntario, créame.
¿Eh?
Le voy a pedir disculpas personalmente.
No se vaya. ¿Qué es lo que se está acomodando la corbata, querido?
No, me estoy peinando.
Ah, se está peinando. No, por favor, muchacho, no le ponga mucha expectativa porque no la veo como que de su tarje.
Tiene la aguda y grave.
Sí, tiene todo.
Pobre de usted.
Lo veo como que, no sé, cualquier cosa. Si va a hablar con Andy, llévese un banquito, no sé, lo veo como. Creo que Andy
es más alta que yo. No es más alta que yo.
Es más alta que usted y su padre es ababucha. Si usted es ababucha de su padre, ella es más alta todavía.
¿Qué? ¿Mide más de 1,75, Landy?
¿Cómo? ¿Mide más, querido? ¿No la ves? Es...
Bueno, sí, es... Bueno, pero yo también soy un tipo...
¿Un tipo qué?
No soy alto entre los altos, no lo soy.
Ah, no.
No le voy a andar mintiendo.
No es alto entre los altos, no.
No, soy un tipo alto.
Como,
alto
ese tío mío que tenía el circo ese con los enanos más altos del mundo, que medía 1,70, ¿no? Es una cosa así, es como un alto entre los bajos usted.
Pero usted sabe a propósito de lo que me dice. Andy me tira onda.
Ah, no me diga.
Sí.
¿En qué sentido?
Te daría más a las 24 horas del día.
Bueno, yo preferiría ser un poco más...
Yo diría, o sea, tirar... Cuando usted, toda esa cosa que le manda, esas notitas, esas cartitas, qué sé yo,
sí.
las tira a la basura apenas recibe, sin abrir, ¿eh? Yo la veo. El otro día que estábamos comiendo esa torta que ella trajo, las usó de apoyavaso y estaba las porciones de torta arriba de las cositas esas que usted le escribe.
De las poesías que le...
Ah, ¿le escribe poesía?
Sí.
Ah, no me diga.
La señorita Landi, que es una campanita.
Bueno, es una campanita grande, ¿no? No es en tal caso, pero Landi es una dama.
Sí, claro, es una dama.
¿Eh?
A la Landi, mándamela para abajo que yo le bajo la banderita.
¡Qué grosería! Yo creo que ella no se merece esto que le estamos haciendo.
No.
Si usted... Lea, déjame hacer dos lágrimas. Nacer en tus ojos, recorrer tu mejilla y morir en tus labios.
Bueno, eso ya tiene otro vuelo.
Sí,
eso
bueno,
ya tiene otro vuelo.
No me lo diga así, querido, porque me pone como...
No, usted no se lo dice, se lo dice...
Ah, no, es a nosotros,
A nuestra compañera y a nadie.
¡Qué bien que cantás, Landy! ¡Qué bien que cantás! Todo lo hace bien.
Afina lindo,
Sí, sí.
Afina lindo.
Yo le puedo... Podría ir con usted a hacer un... Pues más o menos así como usted cantando, ¿no?
A ver,
muy grave.
Dame en re menor, a ver.
No, en re menor.
Bien.
Acompáñela, bien, a ver, bien, acompáñela. Bien. Acompáñela.
A ver, vamos los dos a dúo.
No, no, acompáñela, digo que vaya, que se vaya y que la acompañe cuando ella sale un rato a fumar y si puede quédese ahí.
Bueno, mira, ¿usted cree que es un castigo para mí? ¿Usted cree que es un castigo? Bueno,
no, ya veo que no, sí, ya veo que no. No, querido, no se vaya, muchacho, no se vaya, querido. Sí, vio. Bueno.
Te daría masa a las 24 horas del día.
No cuenten conmigo. Mandá la música.
Up above my head, there's music in the air. Up above my head, there's music.